Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Esta semana inicia la entrega de apoyos a Ejutla, El Grullo y El Limón, Jalisco. Finaliza el levantamiento de censos de la Secretaría del Bienestar. Priorizarán desarrollo turístico de baja densidad en la Costa Alegre. En las últimas 48 horas se registran 5 sismos de magnitud menor a 4 grados en la escala Richter en la región. Continúan habilitadas las inscripciones a la Academia de Arte de Cuicacali. Inaugurará el recinto cultural Palacio del Arte una exposición pictórica incluyente. En la señal universitaria de esta mañana, Florentino Solano gana el Premio de Literaturas Indígenas de América 2021. Este miércoles vacunan a 12 menores de edad tras representar una demanda de amparo. En la señal nacional emiten recomendación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por muerte de un preso en el penal de Veracruz. Y en la señal internacional, lava del volcán de Canarias desciende lentamente hacia el mar entre el temor a gases tóxicos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles. Ya estamos a la mitad de esta semana, 22 de septiembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio y como reportera también, Gladiola Madera reportera, mis compañeros en controles operativos, el ingeniero Fernando García y mi compañero Benito Villaseñor Webmaster. Bien, pues esta mañana de miércoles, ya 22 de septiembre, en el que han transcurrido 265 días, por transcurrir 100 días. Estamos en la semana número 38 ya de este 2021. Esta mañana, pues con algo de lluvia, cuídese mucho y por favor atienda a las recomendaciones que hace Protección Civil con respecto a estos días que amanecen pues con algo de lluvia. En las calles se vuelve todavía un poco más complicado el tráfico, hay que tener mucha paciencia y sobre todo respetar a los transeúntes porque podemos generarles incomodidades, sobre todo los vehículos que pasan con alta velocidad y puedan dañar a las personas que van de paso. Hay que respetar y ser muy cuidadosos en eso. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana que le hemos preparado para usted que nos sintoniza en esta frecuencia de Radio Universidad y quienes nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook. Un cordial saludo y sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Esta semana inicia la entrega de apoyos a los municipios de Jutla, El Grullo, El Limón. El gobierno estatal iniciará la entrega de apoyos para subsanar los daños causados en viviendas en estos municipios afectados por Nora. En la primera etapa se tiene destinada una bolsa de 30.5 millones de pesos. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos tiene todos los pormenores.
Esta semana iniciará la primera etapa de la entrega de apoyos a municipios afectados por el paso del huracán Nora. En esta primera etapa se contemplan a 3 municipios de la región Sierra de Amula, El Grullo, Ejutla y El Limón. La segunda etapa contempla a los municipios de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Cihuatlán, La Huerta y Villa Purificación, informó en rueda de prensa el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. En total, se entregarán 30.5 millones de pesos en esta primera etapa, aseguró el mandatario.
Para entregar esta misma semana, vamos a empezar a entregar esta semana los apoyos a las personas de los municipios de Jutla, El Grullo, El Limón, El Salto, Puerto Vallarta, Tlaquepaque, Zapotiltic y Tizapán. Esta semana empezamos con la entrega de estos apoyos que representarán una inversión de 30 millones y medio de pesos. 30 millones 494 mil pesos. Con estos apoyos habremos ya cubierto una primera etapa y estarán pendientes para entregar en los siguientes días los apoyos para Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, La Huerta, Mascota, Santa María del Oro, Talpa de Allende, Teocuitlán de Corona, Tomatlán, una parte de Zapopan que hacía falta y Villa Purificación.
Alberto Esquer, secretario del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, dijo que en total fueron 3.157 viviendas las que sufrieron daño en el menaje de sus casas.
Una vez que se hizo el 100% del levantamiento, nos arrojó que tenemos alrededor de 3.157 viviendas que sufrieron daño, y puntualizo en el menaje de sus casas, que es lo que estaríamos entregando a partir de esta semana, poderle reponer sus pérdidas a las familias jaliscienses de sus camas, refrigeradores, salas, estufas, todo lo que considera el menaje de casa. Confirmando lo que dice el gobernador, estaremos entregando los primeros 30 millones y medio y en espera del apoyo de la federación para complementar otros 37 millones de pesos.
Se espera que esta misma semana se liberen los recursos de la Secretaría de Desarrollo Económico para el apoyo a los comercios afectados por el huracán. Enrique Alfaro dijo estar a la espera de la respuesta de la federación. En caso de no recibir una respuesta favorable para Jalisco, dijo que se buscará reasignar recursos para no dejar solo a ningún ciudadano. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene este apoyo que ya se ha anunciado por parte del gobierno del estado para estos municipios que han tenido severas afectaciones por el paso de estas lluvias en las artes. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información para quienes estén interesados en dichas inscripciones de la Academia de Arte Cuicacali del Centro Comunitario Teopatlanecli.
Aún se encuentran abiertas las inscripciones para formar parte de la Academia de Arte Cuicali del Centro Comunitario y de Salud Teopatlanextli, que brindará clases de guitarra, canto, percusiones, ballet clásico y danza folclórica mexicana para niñas y niños a partir de los 3 años de edad. De acuerdo con la profesora encargada de impartir las clases de danza, Verónica Marisa Hernández Campos, durante la semana en curso, las inscripciones son totalmente gratuitas y únicamente se deberá cubrir una mensualidad de 300 pesos. Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo en el área de biblioteca del Teopatlanextli de lunes a viernes en horario de las 9 a las 14 horas y de las 16 a las 19 horas. A partir del lunes 27 de septiembre, la inscripción sí tendrá costo.
Que en esta ocasión se va a manejar las clases por separado, no como en el curso de verano que se trabajó un poquito de todo, o sea, se van a tomar las clases por separado, ya sea para que el niño o niña pues ya decida a qué clase quiere inscribirse. Son clases ya formales, ya no es como en el curso de verano que va a durar un mes, no, estas son clases ya formales.
Los cursos son dirigidos principalmente a niñas, niños y jóvenes. Sin embargo, Hernández Campos compartió que si existen grupos de edades mayores que deseen integrarse a cualquiera de las clases, podrán ser habilitados espacios nuevos. Agregó que hasta el momento únicamente serán impartidas clases durante el turno vespertino, pero en caso de ser necesario, se impartirán en turno matutino.
Pues invitar a los papás, a los padres de familia, a los niños, a jóvenes, pues acercarse al arte y a que se den la oportunidad también de que los papás, sobre todo, ¿no?, de acercar a sus niños al arte. Muchos niños comienzan por simplemente hacer una actividad más extra de la escuela. Pero con el paso del tiempo, pues ellos van descubriendo poco a poco sus habilidades físicas, sobre todo, y se dan cuenta que a través del arte, pues son capaces de expresarse.
Para mayor información, los números telefónicos habilitados son el 317-38-360-19 y 315-15-26-613. O acudir directamente a las instalaciones del Teopatlanextli ubicadas en Rosario Castellanos, número 217 de la Colonia Echeverría, en Autlán de Navarro. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí hay una excelente alternativa, una muy buena opción para seguir aprendiendo y conociendo acerca de las artes en cuestión de la música y del baile. Bueno, ahí tiene la información completa para que, si tiene interés, pues se acerque. En otro tema también cultural, se inaugurará en el Recinto Cultural Palacio del Arte una exposición pictórica incluyente. Esta exposición consta de 23 cuadros realizados por niños de educación regular y podrán ser pues apreciados por los ciudadanos, por todos los invitados, a partir de este miércoles y hasta el 21 de octubre del año en curso. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores.
El Recinto Cultural Palacio del Arte inaugurará este miércoles la exposición pictórica incluyente Aprendiendo por medio del arte pictórico, misma que fue realizada por niñas y niños pertenecientes a unidades de apoyo a la educación regular de la zona número 18 de educación especial. En total serán expuestos 23 cuadros. La técnica utilizada fue acrílico en papel. De acuerdo con la directora del recinto, Armida Briseida Maldonado Rubio, algunas fueron realizadas de manera presencial y otras más a través de la virtualidad, esto con apoyo de madres y padres de familia.
Y ahora es una exposición en la cual participan niños que presentan necesidades diversas, o sea, se pueden llamar transitorias, que tienen algún problemita de lenguaje, problema de aprendizaje, algún entorno no muy favorecedor, pero que tienen las mismas oportunidades y derechos, ¿verdad?, de plasmar en un lienzo, en un papel, sus emociones. Entonces, ellos participaron y nosotros cumplimos.
La exposición será inaugurada en punto de las 10 de la mañana de este miércoles en las instalaciones del Recinto Cultural Palacio del Arte, ubicado en Clemente Orozco número 115, en fraccionamiento Huitzilacate, en Autlán de Navarro, y estará disponible hasta el día 21 de octubre del año en curso, en horario de las 9 a las 13 horas. La directora hizo una invitación a la población en general a acudir a apreciar las obras y a hacerlo portando cubrebocas como medida sanitaria.
El Palacio del Arte sigue contribuyendo en la cultura y el arte del municipio y queremos favorecer a todos participando, quien guste hacer una exposición, estamos para apoyarle y que florezca la cultura en el arte pictórico y que aprendamos todos juntos de todos.
Esta es la segunda exposición incluyente que realiza el recinto cultural. Con esto contribuye al fomento del arte en niñas y niños con discapacidad del municipio y la región, así como la generación de oportunidades para quienes tienen talento en el arte pictórico. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Transmite XHANU 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, con 3.000 watts de potencia. Desde Avenida Independencia Nacional 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana.
Contigo.
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 Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Esta mañana en nuestro espacio de entrevista saludamos a la licenciada Maribel Sánchez Lizárraga. Ella es asesora jurídica federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a quien saludamos amablemente en esta ocasión. Licenciada Maribel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios, ¿y ustedes?
Muy contentos de escucharle, licenciada, y el que nos permite un espacio en su agenda para conversar y que nos dé a conocer datos de interés para la ciudadanía acerca del tema de las pensiones. ¿Qué pudiéramos destacar y que sea de interés para los ciudadanos con respecto a las pensiones, licenciada Maribel?
Bueno, yo creo que un tema que está afectando a muchas personas ya de avanzada edad es el tema de pensiones. Algunos pues ni siquiera alcanzan a cubrir los requisitos para disfrutar de una pensión y otros tantos que sí ya disfrutan de ese derecho, pues la pensión es mínima y obviamente no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Es por eso que a mí me gustaría invitarlos a que, aun cuando sean jóvenes, se acercaran con nosotros para planear o planificar su derecho a pensión. Uh-huh. Ya que se está disfrutando de ese derecho, si tienen alguna inquietud, también pueden acercarse con nosotros.
Uh-huh. Bien, ¿es un derecho para los trabajadores? ¿Quiénes tienen que dar ese derecho al trabajador o esta garantía? Platíquenos más acerca de cómo resulta una pensión o cómo se da una pensión.
Sí, es una pregunta muy interesante, porque la mayoría de nosotros creemos que solamente podemos disfrutar de una pensión cuando tenemos un patrón. Sin embargo, no es así. La ley prevé ese derecho también a personas aun cuando no tengan patrón. La ley del Seguro Social, por ejemplo, prevé que también pueden cotizar para tal derecho las personas independientes, los ejidatarios, las personas que se dedican al servicio doméstico.
¿Cómo pueden hacer ellos para ser parte de o tener una pensión y edades también, si esto es importante? Platíquenos.
Para disfrutar de una pensión por edad, de acuerdo a la ley del Seguro Social, se puede acceder a tal derecho una vez que se tengan 60 años. 60 años, me refiero a una pensión de estancia en edad avanzada, o 65 para una pensión de vejez. Esa es la pensión que la mayoría de nosotros pensamos. No creemos o no queremos estar en alguna situación de invalidez o de alguna incapacidad derivada de riesgo de trabajo. En el caso de estas últimas dos, de una pensión por invalidez, pues se actualiza el supuesto cuando derivado de una enfermedad, de un riesgo que no es profesional, pues que haya impedido para seguir desempeñando la actividad que venía desempeñando anteriormente, o aún pudiéndolo hacer, no me genera un ingreso de por lo menos la mitad de lo que venía recibiendo. Para este tipo de pensión de invalidez se requiere un tiempo de espera de 250 semanas de cotización o 5 años, dependiendo también del porcentaje de invalidez. Si el porcentaje de invalidez representa un 75%, pues entonces se exigen un número de semanas menor de 250. Uh-huh. Tratándose de incapacidad provenientes de riesgo de trabajo, pues ahí no se requiere un número de semanas de espera, solamente que la incapacidad se presente derivado de un accidente o de una enfermedad de trabajo. Y tratándose de pensiones de cesantía o de vejez, ahí sí se requiere un número mínimo de semanas, de acuerdo al régimen de la ley del Seguro Social, que se le aplique a cada trabajador. La mayoría de los trabajadores que están por pensionarse o que se han pensionado han escuchado de dos regímenes que se les puede aplicar. El régimen se les conoce como Ley 73, que es la ley que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, y el que entró en vigor a partir del 1 de julio de esa misma anualidad. Tratándose de trabajadores que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, de acuerdo a la ley, tienen el derecho de elegir entre el régimen anterior o el régimen nuevo. El régimen anterior exige para una pensión de cesantía o de vejez 500 semanas de cotización. Y la ley vigente exigía hasta el mes de diciembre pasado 1.250 semanas. A partir del 1 de enero de este año, entró en vigor una reforma en la que se disminuyeron el número de semanas cotizadas y gradualmente se van a incrementar cada año.
Uh-huh. Licenciada, bueno, ya nos mencionaba hace un momento que todas las personas tienen derecho a una pensión. Me gustaría que extendiera un poco más en ese tema, porque si bien es cierto, pudiéramos pensar que solo las personas que tienen un patrón. Sin embargo, ¿cómo procede o cuál es cómo pueden tener pensión, pues, las personas que no precisamente tienen un trabajo, un patrón para esta causa?
Okay. Sí es necesario acudir a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, la subdelegación que les corresponda. Allí les orientarán de los documentos que requieren para cada supuesto. Tratándose, por poner un ejemplo, de trabajadores independientes, pues habrá que demostrar esa situación, que son trabajadores de algún de algún oficio o de alguna empresa familiar, o en el caso de personas que tienen, que son patrones, que tienen trabajadores a su servicio, también pueden cotizar para pensiones. El régimen, el esquema completo, sí es el régimen obligatorio del Seguro Social al que acceden pues los trabajadores que tienen patrón. Sin embargo, sí pueden tener derecho a pensión aquellas personas que no tengan patrón con ciertas modalidades. En algunas, por ejemplo, no cotizan para pensión de estancia, pero sí para vejez. O sea, a lo mejor pueden disfrutar una pensión no a los 60 años, pero sí a los 65. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí es sería muy importante que aún cuando estamos trabajando, cuando estamos en edad productiva, nos acercamos a las oficinas de la subdelegación del INS para poder contratar, en el caso de que no tengamos patrón, que podamos contratar el aseguramiento, la incorporación voluntaria al régimen obligatorio.
Uh-huh. Bueno, en este sentido, ¿cuáles serían estos tipos de pensiones que existen aquí en México y cuáles son las que ampara la ley?
Como le platicaba, me estoy refiriendo a la ley del Seguro Social, uh-huh, porque pues es la mayoría de las personas, ¿no? El régimen de Seguro Social, el régimen de Seguridad Social aquí en el país, pues son diferentes instituciones quienes lo proveen de acuerdo a la relación laboral. La mayoría pues están incorporados a la ley del Seguro Social, ¿no? La mayoría de las personas, tratándose de personas al servicio del Estado, entonces estamos hablando de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en particular de los trabajadores de servicios del Estado aquí en Jalisco, de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Cada una prevé cierto tipo de pensiones, coinciden en la mayoría, que son pensiones por enfermedad, cuando ya no puedes continuar a trabajar por enfermedad general, por enfermedad de trabajo, o por vejez, por jubilación se le conoce en la ley del ISSSTE, por ejemplo.
Muy bien, pues, ¿qué más debemos saber acerca del tema de las pensiones, licenciada Maribel?
También cuando, es un dato importante, cuando dejamos de tener patrón, también podemos contratar una continuación al régimen obligatorio para poder seguir cotizando para pensión. La ley del Seguro Social establece, me refiero al régimen 73, un sistema de conservación de derechos, bueno, inclusive la ley vigente también para ciertos seguros. Entonces, muchas veces llevo trabajando 15, 20 años, de repente se da un cese, ya no continúo haciéndolo y desconozco que puedo seguir cotizando para pensión para que mi derecho a ella siga vigente, y de darse algún supuesto, alguna hipótesis para disfrutar del derecho, lo pueda disfrutar y no esté perdido, por decirlo así, o congelado, porque se le llama fuera del periodo de conservación de derechos. Dejo de tener patrón, de acuerdo a la ley del Seguro Social, tengo 5 años, siempre y cuando haya cotizado por lo menos un año anterior, para poder contratar una continuación voluntaria. Y así, aun cuando no tenga patrón, yo sigo cotizando para pensión. Uh-huh. Más o menos lo que se pagaría mensualmente, un aproximado es el 10% del sueldo con el que se cotiza. Uh-huh.
¿Pensión y jubilación es lo mismo, licenciada?
No, pensión es el derecho, la cantidad de dinero pues que recibe por lo general mensualmente. Jubilación es la razón por la que disfruta ese derecho. Normalmente la jubilación está condicionada a número de años de servicio, número de años de servicio más. Uh-huh. De semanas cotizadas, me refiero al Seguro Social, y allí no está previsto una jubilación, sino una cesantía o en su caso una pensión de vejez.
En este caso, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, ¿qué ayuda? ¿Cómo asesora o qué seguimiento da o cuáles son estos servicios que ofrecen el tema de las pensiones a las personas? ¿En cuál es el que más prevalece en la asesoría y la atención?
A mí me gustaría decirle que va la gente a asesorarse para planificar una pensión, pero no es así. La mayoría de las personas se ponen con nosotros cuando ya están pensionadas, les acaban de pensionar y les parece que la pensión que reciben es ilegal en su cuantía, que es menos la cantidad que que ganan, que se determinó como cuantía de la pensión, que la que deben de ganar. Desgraciadamente, la mayoría de las veces está bien calculada. El problema ha sido que no